La otra vez estaba mirando del tiempo que ya tiene la página laflores.tour.ar, que fue una innovación para los pueblos de interior, porque creo que fue allá por el 2010, 2011, ¿cuándo fue?
Sí, 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 realmente para nosotros sigue siendo un orgullo el trabajo, porque además todo con, no se dice mano de obra en este caso, pero todo con producción desde el municipio, desde todo lo que tiene que ver con la programación. Y en la actualidad, lo interesante que tiene este sitio web, que fue el primer sitio web.tour.ar, ese subdominio.
Que ese dominio no estaba en ningún lado, creo.
No, ese dominio se crea en su momento, cerca de 2010, en Argentina.
En NIC Argentina.
Exacto. Uh-huh. Para lo que tiene que ver con actividades turísticas privadas. Lo que pasa es que como no tenía acogida rápida a través de las agencias de turismo habilitadas, se abrió también en ese momento para los organismos oficiales de turismo. Y nosotros enseguida migramos desde, en ese momento estaba en laflores.gov.ar, la página, y reestructuramos todo el sitio y lo presentamos ahí, bueno, muy contentos porque era el primero en el país de los organismos oficiales que utilizaba esta denominación. Y hoy en la actualidad sigue siendo un centro de referencia muy importante, es el primer lugar donde invitamos a que los visitantes ingresen, si bien sabemos que también el trabajo que venimos desarrollando nos pone muy contentos con todo el equipo de turismo en lo que es redes sociales. Si ustedes ingresan, por ejemplo, en el Instagram, hay un trabajo muy profesional. Tenemos ya una persona, un community manager que junto con el equipo de turismo va generando todo el contenido. La página tiene lo mismo, esa dinámica de poder desde el equipo mismo de turismo modificar eventos, cargar todo lo que tiene que ver con ese tipo de información, que es lo que le da vida a estos espacios, porque si fuese digamos algo estanco que no se modifica, lo dejamos como parado en el tiempo. Así que es nuestro punto de contacto con el visitante, sobre todo el que no está acá en Las Flores, fundamental. Y bueno, y hoy también muy felices porque estamos a muy pocos días, todavía no tenemos la confirmación exacta, de presentar en sociedad, de alguna manera, nuestra oficina de informes turísticos, nuestra oficina receptiva turística, que hemos luchado y hemos trabajado muchísimo, también con proveedores florenses, para poderla llevar adelante. Y bueno, está ubicada por ahí, para que el oyente que no lo sabe, en el acceso principal de nuestra ciudad, que creemos que es la arteria tan importante, la ruta nacional número 3, con tanto tránsito, y Venancio Paz, frente al punto de referencia que muchas veces oímos cuando íbamos a ferias de turismo, cuando hablas con alguien que pasa por la ruta, decís, bueno, yo paro en el YPF. Bueno, decimos la marca, ¿no? Entonces ese polo de atracción que significa ese acceso tan grande de la ciudad, bueno, hoy tiene ya funcionando desde hace 15 días, desde el principio de junio. Hubiésemos querido mucho antes, pero lo estamos capitalizando y materializando hoy, nuestra oficina central de información turística. Así que bueno, esto junto con el trabajo en redes realmente creemos que va a potenciar lo que tiene que ver con difusión y atracción de esas personas que por ahí paran en a cargar combustible, a reabastecerse, se llevan un folleto, ingresan en los QR que tiene también la oficina y por ahí les queda la inquietud de decir, bueno, mira, ¿por qué no en la próxima parada no nos dejamos un día para visitar Las Flores? Esa es un poco la lógica del trabajo que se encadena entre los sitios web, entre la dinámica de redes sociales y el trabajo presencial en esta oficina.
Cristian, hay muchas cosas para charlar, es decir, 400 plazas hoteleras tenían relevamiento y hay gente que sigue aportando, digamos, a generar cabañas, cabañitas, lugares para que la gente se aloje. Esto se sigue motivando, pero contame a todo esto cómo está acompañado, qué presentación tenemos de Las Flores, porque da la sensación como que el turismo de Las Flores se presenta casi para el verano nomás. ¿Qué tenemos como propuesta en invierno en los florenses?
No, mira, por un lado, mientras vos conversabas, me venía al recuerdo notas anteriores, hace muchos años atrás que nos conocemos, y en ese momento, por ahí, una de las preocupaciones que teníamos del Estado Municipal era el acompañamiento del privado en inversión. Yo no sé si vos recordarás, pero sí, en oportunidades hace varios años, ¿no? Estamos estamos hablando, ¿no? Que venía por ahí a la radio y decía, bueno, es importante concientización turística y trabajar en que haya otras opciones que no sean las de alojamiento hotelero, y empieza a tomar forma esto que denominamos técnicamente extrahotelero, ¿no? Lo que son alquiler en casa de familia, hostels.
Y la lista que se hizo está muy buena.
Bueno, a partir de relevamiento, porque eso nosotros tenemos registrado, incluso hay una normativa hoy que nos permite generar una habilitación, si se quiere, un registro de los extrahoteleros, ha crecido exponencialmente. Y esto nos pone sumamente contentos porque nosotros, que somos todo el equipo de turismo, creemos realmente la potencia que tiene el turismo como una herramienta dinamizadora para la economía local, o que al menos genere una alternativa, sobre todo en estos tiempos, bueno, vemos sumamente contentos cada vez que se presenta una opción, cada vez que viene un vecino que ha invertido y que ha puesto muy lindo un lugar para poder ser el lugar de acogida, de bienvenida y de descanso de los turistas, realmente nos pone muy contentos. Así que bueno, eso por un lado es algo que alienta, ¿no? Un aliciente para el trabajo desde el Estado, que nosotros ponemos pautas, generamos las condiciones, hacemos la promoción, pero muchas veces, años atrás, hablábamos de que necesitábamos ese acompañamiento del privado. Y hoy lo tenemos. Además, por supuesto, todas estas personas participan, por lo general la mayoría, en lo que es este ente mixto de turismo, que el año pasado, a través de una ordenanza que se trabajó conjuntamente con el bloque de concejales, con Laura Rizzo, bueno, con el equipo nuestro, se pudo llevar adelante y permite una toma de decisiones, generar políticas públicas, pero también desde las bases un poco, ¿no? Consensuadas con el sector privado. Así que bueno, eso nos pone muy contentos y hay un crecimiento importante. Respecto a lo otro que comentabas, en relación a la estacionalidad, se llama en turismo, nosotros estamos viviendo, en algún otro medio también lo comenté, me parece que el modelo propuesto de economía nacional, digamos, en este aspecto en particular del turismo, por ahí a nosotros, entre comillas, nos beneficia. Hay mucha gente que está eligiendo el exterior por una cuestión de cambiaria. Hay otras personas que por ahí no tienen la posibilidad de hacer escapadas más largas, viajes más largos, y en ese sentido Las Flores se posiciona muy bien durante todo el año, sobre todo porque estamos nosotros consideramos 3 millones de habitantes tendrá Capital, más más de 10 millones el Gran Buenos Aires, el conurbano, con problemas por ahí que para nosotros son impensados desde seguridad, desde una persona que por ahí no puede salir a dar una vueltita en bicicleta con un nene chiquito, que no puede jugar en la plaza, que tenemos espacios públicos. Entonces hay una congruencia interesante hoy desde lo que nosotros podemos ofrecer de esos espacios públicos, esa seguridad, esa tranquilidad. Estas propuestas de alojamiento que también van en consonancia con lo que busca hoy por ahí las personas, quizá no quieren ir a un hotel, ¿sí? Quizá se ve más esta necesidad de elegir pequeñas unidades donde vos podés cocinarte, donde podés hacer tu asado. Entonces todo eso creo que nos sigue alentando a pensar en que es muy interesante el camino que estamos recorriendo. Y como te decía, por ahí en este esquema la gente reemplaza en otros destinos que quizás son más caros, que son más lejos, que implican más tiempo para movilizarse, y nos eligen en muchos feriados. En la mayoría de los fines de semana largos que nosotros tenemos a lo largo del año se trabaja. En verano se trabaja. También hay muchas opciones que también cuentan con piletas por ahí, que es algo que elige el visitante en verano. Bueno, y estamos con expectativa de vacaciones de invierno a ver qué nos depara, pero conscientes de que estamos trabajando en la formación a través de la capacitación que, junto con Wanda Borda, que es la directora de turismo, se han llevado a cabo este año, junto con el ente de turismo y todo esto que genera el trabajo sinérgico colectivo, ¿no?, entre lo público y lo privado. Creemos que vamos con un norte marcado y bien para tener lindas novedades en turismo en los próximos años.
Hablando de novedades de turismo, túnel al piso, encuentro de motos, ¿qué es lo que se viene próximamente? ¿Te han pedido fecha?
Mirá, respecto a los calendarios, la verdad que en Las Flores nos cuesta un poquito encontrar la coordinación de estas actividades. En la página vas a ver que, como te decía, nosotros lo que hacemos es la difusión, básicamente, de las actividades. Muchas de ellas son abordadas por la Secretaría de deportes y cultura. A través de cultura generalmente llegan los auspicios para la mayoría de las actividades que tienen que ver con bueno, lo cultural, ¿no? Ya sea la fiesta grande que lleva, que trae mucha gente, ya sea también el encuentro de música country que ya tiene fecha dispuesta. Yo ahora no quiero fallar con, no te quiero decir las fechas realmente porque no voy a fallar
Que estén,
con
lo, que estén proyectados,
pero están claros. Generalmente eso se trabaja desde el estado municipal, desde la Dirección de Cultura. Juan Bautista Saladino trabaja recepcionando esas inquietudes, bueno, que cumplan por supuesto con todas las cuestiones normales, legales que cada evento tiene, y nosotros vamos recolectando desde cada una de esas áreas y publicitando y promocionando y haciendo incluso algo que es muy interesante, que lo venimos trabajando desde hace más de un año. Por ejemplo, hay un grupo de emprendedores turísticos que reciben todos los jueves una plaquita de WhatsApp para que ellos puedan difundir entre sus comensales, si fuera un restaurante, o que tengan de clientes, y también, por supuesto, quienes reciben alojamiento, que son quienes más lo utilizan, ¿no? Entonces vos a tu huésped le dejás una grilla detallada de todas las actividades que tenés. Así que bueno, vamos tratando de perfeccionar esas cosas, y por supuesto que las actividades, como vos decís, a partir de septiembre, que tenemos la Expo Rural de las Flores, todo lo que decíamos, ¿no? Nos genera grande actividad. El año pasado también estuvo esta exposición de automóviles y al piso, se llaman.
Claro, túnel al piso.
Claro, que estuvo en el Parque Plaza Montero, que fue muy lindo. Bueno, todo esto nosotros lo alentamos, genera que vengan personas a visitarnos, a conocernos, que se lleven una
que
linda imagen.
Que sea inclusive un fin de semana distinto para el Florense.
Y para el Florense tiene también eso, ¿no?
Contame un poquito sobre algo que quedó pendiente en este gobierno, porque se habló, es decir, cuando se habla de algo que puede haber, bueno, la gente se entusiasma, ¿no? Es el caso de las famosas aguas termales. Digo porque en su momento, ¿sabes lo que pasó con el boom que pasó en General Belgrano? Ahí no tengo buenas noticias de Tapalqué, pero bueno, ¿qué pasó con ese proyecto? ¿Eso está olvidado? Digamos, ¿está en carpeta ahí? ¿Se puede despertar un poquito, no?
No, siempre estamos atentos a esa posibilidad. Creo que sería abrir el juego de lo turístico a otro segmento.
Sería otra historia.
Sí, seguramente, porque por lo general este tipo de actividades exceden lo que es el excursionismo, ir y volver en el día, entonces ya te obliga a la inversión en alojamiento por ahí hotelero, de ese tipo de formato, quizá también a generar la demanda, ¿no? Mira, lo importante que nosotros logramos en su momento tener y que fueron los anuncios, era la exploración. Hay un organismo que en Argentina, bueno, sigue trabajando, al menos por ahora, que es nacional, que es el CGMAR, que es un organismo que se encarga de todo lo que es vulcanología, ¿sí? Los movimientos en toda la cordillera de los Andes, y ese organismo es el que tuvo a cargo acá las exploraciones, como en otros lugares de la cuenca del Salado, para bueno, ver si existía la posibilidad técnica, que es lo que en ese momento se abordó y se dijo que sí. La posibilidad técnica quiere decir que haciendo una perforación, en ese caso yo no recuerdo bien si eran 800, 900 metros de profundidad, existe la posibilidad de tener acceso a aguas que del propio interior de la Tierra salen caliente y que tienen determinadas propiedades químicas que no las vamos a conocer hasta que se haga un pozo exploratorio. El tema es la inversión en eso, ¿no? En el caso testigo de General Belgrano, realmente modificó la matriz turística de General Belgrano y es una fuente de recursos muy importante el termalismo. Pero también no solo hay un proyecto del Estado, digamos, que en este caso hice esta inversión, que también para un privado sería quizá difícil, sino que hubo una sociedad de vecinos, sí, que ella hizo una inversión importante para hacer la exploración después con el pozo. Estamos hablando de millones de dólares por ahí, pero bueno, no quita que en algún momento podamos hacer a través del ente de turismo, a través de alguna de las herramientas que vamos logrando y explorando de a poco, bueno, darle vida a esta posibilidad. No estoy atento y sí estaba muy contento que los vecinos de Tapalqué tengan las termas. No sé qué habrá sido lo que ocurrió.
Bueno, pero hay bueno, críticas un proyecto con respecto, muy lindo. Dice, hay gente que dice que está más interiorizada, por lo menos que de mi parte, bueno, que dice que es agua caliente nomás, que calientan en caldera, bueno.
Inviables esos proyectos.
Hicieron un pozo de lo que uno conoce. Hicieron 800 metros y hicieron 400, algo así. Entonces,
mira,
bueno, no me consta, a mí no
sé. Ernesto, de lo que uno conoce, era lo que te decía. Acá hay un estudio serio, lo que te, a, lo, A ver, es inviable económicamente si vos tenés que calentar el agua, o sea, no te sirve, no tiene sentido, pues son muchísimos litros, y tampoco tiene sentido porque es agua, digamos, que contamina el medio ambiente, ¿sí? Por las propiedades propias que tiene, si tengo que extraerla de mayor profundidad. O sea, si el agua te sale a 80 grados para que uno se pueda meterse, se pela como un pollo.
Sí, sí, sí.
Entonces, este tipo de actividades turísticas tendrían sentido si están más o menos en ese margen que yo te comentaba, que acá puede ser posible. Si yo la tengo que calentar, voy a gastar muchísimo. Si yo la tengo que enfriar, tengo que diluirla con agua común, van a cambiar las propiedades y además voy a contaminar el ambiente porque tengo que tirarlo a esa agua una vez que se usa. Sí, cualquier proyecto que tiene de este tipo que nosotros hemos visitado en su momento en la zona de Entre Ríos, que hay muchos, digamos, tienen lagunas y tienen espacios donde van haciendo que esa agua pueda
enfriarse.
Sí, sí, no sobre todo por los minerales, por la parte química que trae.
Entonces, si yo conozco la de Jambalay, bueno,
generalmente no ocurre eso, en todas las termas que hay en la provincia de Buenos Aires, no, es un mito que las calientan, pero no, después pueden variar las si tiene contenido de azufre, contenido de sodio y demás, van a variar, depende si son las termas del campo en Necochea, si son las termas de los médanos blancos, no me acuerdo cómo se llama, si son las termas de la costa, en Chascomús, pero eso realmente no, que se calienta no es inviable, digamos, sería una locura.
Pasamos a la parte de producción. Contame un poquito sobre algo que salió hace poquito. Ante todo, el viernes pasado estuviste, en el lanzamiento de la primera permanencia regional del Instituto Superior Técnico para la Producción Total Número 1 de General Belgrano, que se desarrolló en Las Flores, con sede en el CPT Número 37 de Rosas. Contame un poquito los alcances de este encuentro.
Estuvimos el pasado viernes, junto con la Secretaría de Educación también, que siempre acompañamos al CEP local, al CEP 37, y en esta interesante alternativa de recibir visitantes. Nosotros, tuvo sede el sector industrial planificado, el parque industrial, que siempre estamos trabajando en lo que es la promoción de inversiones, así que qué mejor que recibir estudiantes superior de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires que se daban cita en este lugar. Bueno, comentarles la potencialidad que tienen. Ellos, de hecho, ya recorrieron distintos lugares de productivos, estuvieron, por ejemplo, por Pardo, bueno, visitando distintas obras, distintas actividades en todo el partido. Así que fue muy enriquecedor y bueno, va en consonancia un poco en este trabajo transversal que realizamos junto con el secretario también de Educación, acompañando sobre todo por ahí lo que tiene que ver con la educación técnica, ¿no? Que nosotros creemos que van a ser los egresados que por ahí tienen más cerca, si se quiere, la incorporación al mundo del trabajo. Así que tanto la Escuela Agraria como el CPT siempre estamos trabajando desde el área nuestra de empleo, comercio, industria y también desde el área de agrarios para hilvanar estrategias de que esa inserción de los alumnos, de que tengan la experiencia de campo y en este caso realmente eran estudiantes que venían a hacer la permanencia, quiere decir que vienen de visita a un lugar, hacen una recorrida, ponen en tensión un poco todos los conocimientos que van adquiriendo en el aula, en este caso es en Belgrano donde está el Instituto Superior, y fuimos escogidos en Las Flores para hacer la primera salida del año, así que estamos más que contentos, esperemos que se repita.
Estoy anotando cosas acá mientras me acuerdo para preguntarte, porque por ahí es que, pero vamos a hacer un poquito más ping-pong de pregunta y respuesta. Porque
dale, y retame si me extiendo mucho.
Porque la verdad es que se nos va el tiempo. Salió realmente, esto sí que es atractivo, un crédito a tasa cero del Banco de la Provincia de Buenos Aires para nuevos emprendedores, con una serie de requisitos lógicos, está bien, pero a tasa cero, realmente con 6 meses de gracia. Realmente es algo muy atractivo.
En esta situación que nosotros estamos atravesando para el comercio, la industria, el empleo, en Las Flores, sobre todo, realmente vemos muy bien cuando tenemos estas posibilidades. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, Augusto Costa, lleva adelante esta inscripción. Por ahí, y es buenísimo que vos me hayas preguntado esto del tema de créditos, porque tenemos el esfuerzo que hizo el municipio para hacer el convenio con y renovar el convenio con PROME, que es Provincia Microcréditos del Banco Provincia, que son los créditos que tenemos, para que vos te des una idea, la magnitud, más de 200 anotados, 75 hoy En análisis, hay una persona trabajando del banco y han tenido que sumar otra de monte que por ahí no tienen este convenio y no trabaja tanto porque la evaluación la hace el banco. Bueno, estos créditos que nosotros sí tenemos, digamos, más injerencia, los anotamos en o hay un WhatsApp de la Secretaría de Producción, muchas veces nos llegan a los personales también con el equipo de trabajo, pero pueden pasar por Avenida Venancio Paz, 1114, que es la Secretaría de Producción, y ahí los vamos anotando. Y el banco hace la evaluación crediticia. Esos son los créditos hasta 15 millones de pesos, donde el municipio lo que hace es...
¿No era hasta 6?
No. Por eso quería salvar las distancias y, uh-huh, y presentarte los dos panoramas para el emprendedor que nos esté escuchando, para el comercio. Uh-huh. Tenemos, ese es abierto a todos, uh-huh, ¿sí? Nosotros, el requisito es 6 meses de antigüedad como mínimo y no, estar en condiciones limpias, no estar, uh-huh, en veras, digamos, con el sistema financiero argentino. Hay una lista, una nómina del BCRA, del Banco Central, que si estás ahí, lógicamente no podés acceder. Esos créditos vos no necesitás, los requisitos son mínimos. En algunos casos nosotros pedimos algún tipo de habilitación para algunos comercios gastronómicos, para algunos tipos especiales de actividad, apicultura, bueno, algunas cositas, pero después los demás evalúa el banco, les da un perfil de crediticio a la persona y el municipio se encarga, junto con el banco, de subsidiar el 15% de la tasa que la hace recontraatractiva, uh-huh, hoy. Esa es una de las posibilidades que tenemos en Las Flores, uh-huh, que en otros municipios no está y que fue una prueba pionera que surge de acá, en Las Flores, casi saliendo de la pandemia, uh-huh, ¿sí? Que siempre ponemos en valor eso, que hicimos la presentación hace poquito, uh-huh, en la municipalidad.
En audiencias.
Por otro, uh-huh, exactamente. Por, uh-huh, otro lado, estos créditos a tasa cero son autogestionados, ¿sí? O sea, nosotros lo que hacemos es difundirle un link al interesado, una página web, donde el Ministerio de la Producción de la provincia toma toda la información y carga a través de un contador, porque ya requiere tener el certificado MIPYME, estar tributando en ARCA, una nota así de aval que se la damos nosotros de la Secretaría, pero sí requiere que haya algún acompañamiento porque es más de documental, ¿sí? Uh-huh. Ese es hasta 6 millones de pesos con una antigüedad máxima del emprendedor de 4 años. Quiere decir que si yo tengo una fábrica de ropa o una confección textil desde hace 7 años, yo no podría acceder a eso porque el monotributo, o si soy responsable o lo que fuere, me va a hacer me va a informar que tengo más antigüedad. Pero bueno, son estrategias desde el Estado provincial y desde el Estado municipal, digamos, la de los créditos conveniados con subsidio de tasa, que buscan alentar el desarrollo en forma autónoma, que la gente vaya teniendo una salida para aquellos proyectos que realmente son sustentables, viables de lo económico y que puedan devolver en algún momento, lógicamente, un capital que les han prestado, que puedan crecer, ¿no? Eso entonces es muy interesante.
Contame un poquito sobre la planta de faena, cómo viene a mano.
Bueno, seguimos nosotros trabajando y en contacto con el Ministerio. Ayer, casualmente, con el Intendente estuvimos en contacto con el Ministro. Bueno, se van firmando distintas adendas y actualizaciones. Realmente es una obra que para nosotros es sumamente importante. De hecho, cuando tuvimos hace poquito, que también salió por los medios, en el sector industrial, en el Zoom, donde recibimos al encuentro de charcuteros, básicamente, uh-huh, las personas que hacen embutidos son, ¿no? Para hablarlo más en criollo, uh-huh, ¿no? Los que hacen ese tipo de producciones artesanales.
Terminología europea esa.
Claro, sí, yo creo que es para darle...
Se usa mucho ya.
Pero bueno, estamos trabajando conjuntamente, ¿y a qué viene esto? Estamos trabajando conjuntamente con productores locales en generar la posibilidad de que tengan su habilitación, que no es menor, porque solamente, digamos, estaba permitida para una escala más grande, y hay muchos artesanales que visibilizamos en este encuentro y los llevamos a que conozcan el proyecto de la planta de faena, que está, digamos, la parte, la obra civil se llama, más los corrales, aún casi 100% esa parte, falta el equipamiento de instalaciones y estamos esperando la ayuda comprometida del gobierno provincial. En las próximas semanas seguramente vamos a tener para seguir haciendo avances en la obra, pero bueno, la gente se va sumamente contenta porque nada, un productor de cañuelas va a tener un lugar donde se va a poder hacer de la media res del porcino, por ejemplo, a muy pocos kilómetros, y realmente ya sea para porcino o para ovinos, para lechones u ovejas en las flores, que digamos no tenemos la posibilidad de faenar, digamos, bajo normas sanitarias que corresponden, va a ser muy importante para la puesta en valor, y creemos y confiamos que la cadena se va a desarrollar para atrás, ¿no? Con nuevos productores que se sumen a esto y para adelante en la comercialización, quizá como venimos alentando a la cooperativa del Vellón de Oro, que está ubicada en Pardo y que va a trabajar en lo que tiene que ver con la venta de ovino, ¿no? De cordero trozado, que es un proyecto local. Y bueno, que esto genere y traccione trabajo, por supuesto, es lo que esperamos, ¿no?
Bueno, Las Flores ha tenido un inconveniente, inclusive el intendente en su momento dijo que la planta depuradora de Las Flores será para X cantidad de conexiones, bueno, ahora hay más del doble. ¿Cómo está el tema de la finalización de esta planta depuradora, que era un trabajo bastante importante ahí en, pasando lo que es Avenida, digamos, pasando Ruta 3 por Avenida Venancio Paz, ¿no?
En principio comentarte que...
Vamos a hablar de ambiente.
Sí, no estoy al tanto de los pormenores de este trabajo, pero sí seguramente, tal cual ha trascendido, ¿no? Nuestra ciudad tenía una planta de tratamiento de cloacales que tenía ya... casi 40 años, creo, si no me equivoco.
Para 8.000 conexiones, decían.
Sí, más del doble. Entonces, por una cuestión de transitar tanto para la planta de faena como para las labores que realizamos en el parque industrial, vemos con mucho entusiasmo que esto sea la solución, digamos, para impactar lo menos posible los espacios, sobre todo los efluentes llegan, ¿no?, a lo que es el arroyo del cementerio, así que siempre vemos que la obra va avanzando, afortunadamente. No ha sido como otras obras que por ahí vemos que no han prosperado, que se han sido víctimas de los recortes y de la y de estas nuevas políticas que tenemos a nivel nacional, así que esperamos que eso nos ayude en todo lo que tiene que ver con ambiente. Nosotros en el área Ernesto de ambiente tenemos el énfasis en lo que tiene que ver mucho con educación ambiental. Te voy a invitar ahora y a los oyentes que ingreses en el sitio web que hemos desarrollado para lo que nosotros administramos de la parte ambiental en la Secretaría, sí, que son los certificados de complejidad ambiental para las industrias, o categorizaciones ambientales o aptitud ambiental, donde lo que hacemos es visitar a las industrias habilitadas, que son la mayoría, para que sus efluentes no sean contaminantes. Y por otro lado, tenemos el compromiso de retomar un trabajo que se había hecho años anteriores muy bien en lo que tiene que ver con sobre todo la conciencia en nuestra comunidad, trabajar en la necesidad de ser respetuosos en función de que tenemos responsabilidades como consumidores de los packaging, del exceso de todo ese plástico y estas cuestiones, y después tratar de retomar la senda de la separación de los residuos. Nuestra página, donde están todos los programas, aprovecho a tirar ahí el chivo, es laflores.gobar.ambiente. Sí, en ese micrositio están, digamos, direccionados las acciones del área de ambiente que estamos trabajando también junto a agrarios. Tenemos el programa de recepción de productos junto con el taller Alma, por ejemplo, de PETS que administramos. Tenemos el programa que estamos volviendo a poner en marcha de las pilas, de la entrega de pilas, que creo que vos tenías uno acá. Bueno, estamos retomando esas cuestiones, que sobre todo, digo, no van a solucionar el eje central de lo que ocurre mundialmente con el ambiente. Pero, digo, nuestra vocación nos tiene que llevar a que empecemos a visibilizar que todos tenemos una responsabilidad, más allá del Estado, en el cuidado de los espacios naturales, urbanos, como el nuestro, y de ser respetuosos de... tener esa conciencia. Uno de los ejes es ese, ¿no?
Estamos de acuerdo, sí, totalmente, de que la sociedad tiene que separar los residuos, bueno, pero también tenemos que trabajar fuertemente el municipio. Algo que está muy postergado es el traslado de la planta de tratamiento de residuos de aquí de Las Flores, que en su momento se vendió como ejemplar, que bueno, ya lejos de ser ejemplar. La verdad es que se decía que había un terreno, un campo por ver para esto. Me da sensación como que eso, o no sé si es que se quieren olvidar del municipio, pero la verdad es que una muestra descartable que tenemos en la Ruta 3 frente al cementerio, pasa lo mismo, está pasando con monte. Inclusive a veces vemos incendios ahí a la vera de la Ruta 3, con aromas nauseabundos. Aquí no se ha visto muchos incendios, más o menos está más o menos controlado, pero realmente el daño ambiental que se hizo ahí en la zona, irreversible, al punto de irreversible. ¿Qué datos hay, digamos, para el traslado de la planta? Esto que sería un proyecto, que es un proyecto sideral, sí, pero bueno, que daría mucha tranquilidad también, sin palabras, a los vecinos, ¿no? Que realmente han reclamado esto, cansado de reclamarlo, ¿no?
Sí, hace años. Realmente nosotros, Ernesto, dejamos, y tampoco es para echar culpas uno para otro, pero creo que también hay modificaciones sociales sobre el consumo que generan toda esta cuestión de gran cantidad de desechos, residuos, que es cada vez más lo que cada uno saca, y el recolector, que es un trabajador público, también tiene que llevar en el camión a lo que era la planta de separación, que cuesta, digamos, cada vez más trabajo. Pero bueno, quedó una planta de residuos en otras condiciones. Cuando nosotros regresamos a la gestión en 2019, y vuelvo a decir, no tiene ánimo esto de echar culpas ni nada, sino que bueno, se encontró en un estado de colapso bastante complejo, y realmente los años no han acompañado para que este proyecto, que está dibujado, que está planificado, y que de hecho en nuestro equipo de agrarios ha estado trabajando en este terreno, que son varias hectáreas, que está ubicado, como vos decías, en el camino que une Buer con Rosas. No sé si para que los vecinos, uh-huh, por ahí hay un camino que sigue a Vilela, y antes de seguir por la vía del ferrocarril pasando Buer, ¿no? Uh-huh. Si se dobla a la derecha y nos une con la ruta 3, pasando el arroyo del cementerio. Bueno, ahí están estas hectáreas, está proyectado. Uh-huh. El tema que no nos alienta la situación hoy, más allá de que esté toda la voluntad política municipal, y creo que se visibiliza claramente la necesidad de que todo lo que son pasivos ambientales comenzara a remediar. Lo mismo que algo que ha tenido también repercusión en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con la creación de la Reserva La Blanca, la Reserva El Humedal. Uh-huh. Digo, son todas cosas que queremos que no pasen. Uh-huh. Sí, pero sí, bueno, aparte de trabajar, aparte de estar que uno quiere, tiene que haber en ese caso en particular recursos económicos y en gran cantidad. El ecoparque, ese proyecto, digamos, era ambicioso, y la idea de mudar y trasladar los residuos más de 20 kilómetros de Las Flores también tiene una implicancia en lo que tiene que ver con la gestión de logística, ¿no? Porque una cosa es hacer X cantidad de kilómetros. Entonces, todas esas cuestiones que por ahí rápidamente uno le parece que podrían solucionarse, bueno, hay que pasarlas a la realidad.
Estoy sacando acá, acabo de abrir el Google Map, mejor dicho, el Google Earth, y te voy a sacar los metros que hay desde lo que es el humedal que dijiste, la Laguna La Blanca, uh-huh, al basural, en que está al cielo abierto en este momento. A ver, que tenemos por aquí lo que es el circuito de la bicicleta de carreras, digamos. Metros. Tenemos, lamentablemente, 1000 metros, 10 cuadras. Es decir, no es el mejor ejemplo tener un basural donde está el humedal, digamos.
No, a pesar de que también está, digamos, como en cierta medida aguas abajo, ¿no? Uh-huh. Pero, uh-huh, de todos modos, bueno, por eso, el compromiso que nosotros se ha asumido también tiene que ver con empezar algunas acciones de concientización y, bueno, de trabajo interno, de reestructuración de algunas cuestiones junto con la parte de recolección. Sí, de, uh-huh, tanto de poda, por ejemplo, algo que nos ocurre habitualmente cuando se pide un volquete y que nos llega a nosotros a través de lo que pasa, digamos, y lo que repercute de las personas que están encargadas de esa área, si bien no nos compete a nosotros. Por ejemplo, se pide un volquete para solamente escombros, y los vecinos, que por ahí no entienden la necesidad de no hacerlo, ponen bolsas de residuos de cualquier cosa ahí adentro. Entonces, uh-huh, de ramas pasa lo mismo, hay poda. Está permitido podar, se pide y el camión, pero después hay vecinos que tiran cualquier otra cosa ahí, y esas ramas ni siquiera después se pueden, estamos con un proyecto de chipeado, que están unas chipeadoras también para poder trabajar con la poda que hace el municipio, pero después...
Eso hace más de 10 años.
Sí, 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 exacto. Mm. Pero bueno, digamos, estamos tratando de recuperar algunas alternativas como para avanzar en la solución, al menos de lo que tiene que ver con ese espacio, que creemos que tiene también potencialidad, lo que hablábamos. Nosotros, desde la gestión de turismo, nos comprometemos en difundir y invitar al visitante a que encuentre un lugar, como decíamos, con seguridad, con naturaleza. Bueno, realmente no nos gusta que esté ocurriendo lo que pasa con la Laguna La Blanca. Pero en ese trabajo nos tenemos que comprometer todos. Nosotros como municipio estamos tratando de buscar las alternativas para que, solucionar ese tema puntualmente. Nos preocupa un montón.
Y el traslado urgente de esa planta, digamos, de basura a cielo abierto, porque hoy por hoy es eso.
Sí, eso seguro.
Realmente entiendo que los tiempos no son fáciles. Bueno, estamos hablando de 20 kilómetros de traslado de la basura. Uh-huh. Es decir, no es fácil, y entiendo los costos, pero que realmente es un lastre, hasta políticamente, porque le van a seguir pasando inclusive boleta al municipio, hasta políticamente. Inclusive la planta depuradora que está ahí, casualmente estaba haciendo un zoom y la foto es de 2023, que está ahí en Google. Se ve de arriba, digamos, la planta ahí depuradora, que no ha hablado el intendente tampoco. El intendente es muy activo en las gestiones, abre muchos flancos, esto es una realidad. Y después, claro, políticamente depende de la buena de Dios, de cómo andan las divisas a nivel provincial para que, bueno, con un ruego le bajen, digamos, la plata, ¿no? Esto es un poco así, lamentablemente siempre fue así. Pero bueno, sinceramente, mientras tanto, los florenses seguimos penando sobre esta planta que, insisto, la travesía bastante acorde, bueno, ahí en la travesía junto un detalle, ¿no?, que no depende casualmente de los florenses. Uno, no sé si es que uno está más viejo y renegado, pero justo donde se junta la ruta, es decir, el asfalto negro con el asfalto blanco de la rotonda, hay un golpe, para los que vienen del sur, impresionante. Y lo peor de todo, que uno ve que eso va a estar durante meses así, y eso que tiene hoy 20 centímetros, dentro de unos meses va a tener medio metro. Y realmente no se va a reparar, lamentablemente. Hay que poner el grito en el cielo. Algo que, como hablamos hace instante con la gente de Estrella Amarilla de Sur, debía ser en forma automática, ¿no? Pero bueno, que alguien haga los reclamos, a ver si esto se puede solucionar, porque el municipio no se debe meter, no sé hasta qué punto no se puede meter, porque si realmente es algo grave para las flores, debería, digamos, algo que está en las narices nuestras, ¿no? Pero bueno. Cristian, no me diste fecha de la planta de faena, no me diste fecha de otras cosas tampoco. Bueno, la planta de faena no tiene fecha más estimativa de... Digo, porque es algo interesante.
Quiero traer dos cosas, Ernesto. Me gusta la descripción que has hecho del intendente. Alberto Gerené, yo tengo un respeto enorme y realmente es así como vos decís. Es un gran gestor que nos acompaña a nosotros los secretarios, sobre todo en un estado, cuando el estado estaba presente, que lo sigue siendo el Estado provincial con los recursos que tiene y que nos sigue inyectando a la economía del municipio, que claramente el que piense, el florense que está pensando que con las tasas que paga se mantiene la estructura de trabajo del municipio, está muy lejos de la realidad, con lo cual dependemos muchísimo de un Estado que garantice la realización de obras. Entonces, antes que darte alguna fecha, yo lo que te quiero resaltar es que, y que no suene tampoco excusa ni a discurso político fácil, digo, pero en el día de ayer se anunció la desarticulación de Vialidad Nacional. Eso va a sumar para que esté mejor las rutas nacionales de nuestro país. Bueno, entonces, en consonancia de esas cuestiones, nosotros deberíamos, es muy raro, digamos, lo que socialmente se vive. Nosotros deberíamos, como Estado Municipal, estar más presente. O por el contrario, como muchos florenses que seguramente han acompañado otras ideas, como son las nacionales, decir, bueno, no sé, lo solucionará alguna empresa seguramente a todas estas cuestiones. Todos los productores tendrán que hacer una vaquita, tendrán que juntar dinero para hacer las obras que no se pueden hacer para los caminos. Digo, entonces hay muchas
no, pero para los productores están pagando
hay muchas contradicciones, bien. Sí, lógicamente, pero con los impuestos, con las tasas que se pagan los florenses, si no es por la coparticipación de la provincia, o sea, es patente, todo el mundo me parece que debería saber lo que no se administra un municipio, y se llevan adelante obras si no son con los recursos afectados que vienen para hacer la Cruz Marqués, para hacer la Independencia, para hacer bueno, en el caso que vos comentabas de APSA, que está llevando adelante la ampliación de, digo, no, tampoco pretende el municipio o puede el municipio, más allá de los esfuerzos que haga un intendente, apurar obras que son concesionadas y que son empresas que van realizando, que ni siquiera, digamos, tiene que ver el municipio, ¿no? Nada, en relación a ese tipo de fechas o compromisos, uno puede quedar preso, digamos, a ilusionar y me parece que tampoco corresponde. Nuestro trabajo en la planta de Faena, estamos esperando algunos desembolsos y lo que pretendemos es, yo calculo que el año que viene por ahí ya estar en condiciones de tener todo el equipamiento y todo. Sí.
Bueno, vamos a cerrar acá con dos consultitas. Bueno, dicen que no pasa el camión que recolectaba los residuos secos. ¿No está pasando, cierto?
Mira, ese reclamo lo vamos a hacer llegar, y sobre todo tendríamos que ver después, pasarme a Ernesto las direcciones, así lo chequeamos exactamente cómo está la distribución y el recorrido. En la página que yo te comentaba están horarios y días de las recolecciones y como vos lo venías analizando, por eso uno también tiene que saber que hay muchas cosas por mejorar, como lo decíamos, es prioritario resolver algunas cuestiones sobre la recolección que nosotros venimos tratando de trabajar y no desconocemos, más allá de todo lo que hemos conversado, la necesidad de saber que la planta, digamos, de separación de residuos está en una situación que no es la que la habíamos dejado y que no es la que esperamos. Así que, bueno, ese tipo por ahí de consulta, si vos querés, después me la dejás para que a través de los chicos de ambiente, incluso con teléfono y todo, podamos responderle al vecino que...